Buenos días. Aunque todo el mundo parece que soy argentino, no soy. Dicen, bueno, este gringo que habla inglés tal vez es argentino, pero por ese acento no sé de dónde es. Pues yo era un misionero en Nicaragua, ya vivo entre los gringos en los Estados Unidos. Es un placer estar aquí, mi primera vez aquí en Argentina. Ha sido un deleite estar aquí en Bahía Blanca. Gracias. Wow, servicio completo. Gracias por la invitación a predicar. Ha sido una semana muy difícil en cuanto al trabajo, pero muy bonito al mismo tiempo. Abren sus Biblias, por favor, al libro de Marcos. Yo sé que están en el medio de la serie de Marcos y Greg me pidió el favor de predicar del siguiente pasaje en el libro de Marcos. Entonces estamos en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Marcos 5, 21 al 43. Fe es algo interesante para mí. Fe. Nosotros como seres humanos tenemos fe en muchas cosas, ¿verdad? Hace semanas muchos de ustedes tuvieron fe en el equipo de Argentina, ¿sí? Que descanse en paz. Y algunos de ustedes hoy tienen fe en el equipo de 2022, ¿eh? Que tal vez en la próxima. Pero tenemos fe en otras cosas. Podemos tener fe en, por ejemplo, el siguiente asado, ¿sí? Que yo sé que pues el asado que comí fue bueno, pero el siguiente será mejor. Es un tipo de fe. Pero tenemos fe como fe en cosas como más básicos también. Por ejemplo, fe en la existencia de otras personas, ¿verdad? Ustedes están aquí y piensan, están convencidos que hay otra gente sentado aquí en ese cuarto contigo. Pero una de las cosas más extrañas es que no lo puedes probar. Me puedes dar evidencia, pero es completamente subjetivo. Es de tu punto de vista. Tú no puedes probar que las demás personas aquí en ese cuarto existen. Puede ser un sueño. O tal vez estás loco y estás aquí solo. Pero tienes fe y los demás también. Entonces parece que estamos entendiendo el mundo en que vivimos. O somos locos, todos. Pero hay que tener fe en muchas cosas. Hoy en nuestro texto vemos dos ejemplos de fe. Marcos es un libro escrito a una audiencia que pues no sabemos exactamente quiénes fueron, pero a un pueblo para convencerles que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos detalles, muchos eventos en la vida de Jesús presentado por Marcos como evidencia que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En los pasajes anteriores vemos la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, en la tormenta, en capítulo 4, versículo 35 al 41. Y también vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios en capítulo 5, versículo 1 al 20. Entre los gadarenos, el hombre que tenía el demonio o muchos demonios, una legión de demonios enfrentado por Jesús. Vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios. Jesús, en estos pasajes que hemos visto y que vamos a ver hoy, Jesús es sumamente poderoso. ¿El resultado de su poder? Es interesante. Los discípulos tienen gran temor de Jesús en la tormenta. Los gadarenos tienen gran ira de Jesús. Y el hombre sanado tiene un gran llamado. Capítulo 5, versículo 18 al 20, dice lo siguiente: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Bonito, ¿no? Pero también extraño, porque hasta ahora Jesús ha sido como muy cuidadoso a callar a cualquier persona que quiere hablar de él, cualquier demonio que quiere proclamar quién es. Y en adelante, aquí es una prevista del libro de Marcos, va a seguir diciendo: no habla con nadie, no habla con nadie, no habla con nadie, menos un gentil, previamente endemoniado, ahora sanado. Aquí es el primer misionero en la historia de Jesús, el único en el libro de Marcos enviado a hablar a todos sobre quién es Jesús. Un gran llamado, muy bonito. Pero como siempre en el libro de Marcos, la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer este Jesús? ¿Ahora qué es la evidencia que Marcos va a presentar a su audiencia, a sus lectores, tú y yo, que este Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Pues aquí tenemos frente a nosotros dos historias en una. Esta semana vemos dos encuentros con Jesús, dos personas que tienen fe y dos ejemplos de la autoridad de Jesús. Vamos a ver, vamos a leer el pasaje, versículo 21 de Marcos 5 al 43. Dice lo siguiente: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió en una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y que pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, siguió a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa de oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloréis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talía cumo, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Amén. Tomo por mi título hoy un encuentro con Jesús. Suena como algo en enlace, ¿verdad? Un encuentro con Jesús. La verdad es que aquí tenemos dos encuentros con Jesús, dos encuentros aparte, pero aquí tenemos dos historias en tres partes. Eso es interesante. Aquí tenemos algo que, pues, para ser muy cultural, aquí tenemos algo de Marcos, es como un choripán. ¿Ok? Choripán es buenísimo. ¿Sabes qué? Ustedes pueden comer asado todos los días, no me importa nada. El choripán, ahí, este sí es extraordinario. Hay un ley de sándwiches. ¿Okay? Aquí hay un ley de entrepanes o de sándwich. Presten atención, si uno era pastor, yo sería chef. Aquí está la ley. ¿Listo? La magia de un buen sándwich es que todos los ingredientes son mejor para ser comido juntos entre panes que aparte. ¿Ok? Un sándwich que es más o menos, es así porque comerlo aparte sería igual o tal vez mejor que comer todo juntos. Un choripán es mejor, sí, porque pan, bueno, chorizo, bueno, ¿sí? Pero cuando lo junta es como un milagro, ¿sí? Es como una boda. Y es igual aquí. Aquí tenemos pan, versículo 21 al versículo 24, un hombre con fe. Tenemos el chorizo en medio, versículo 24 al 34, una mujer con fe. Y tenemos el otro parte del pan allá abajo, en 35 al 33, un hombre con fe, parte número 2. Mi argumento es lo siguiente: yo quiero convencer a cada persona aquí de lo siguiente. Nosotros debemos creer en Jesús aun cuando no hay esperanza. Este es mi argumento. Nosotros debemos creer en Jesús aun cuando no hay esperanza. Este pasaje empieza en versículo 21 al 24 hablando de un hombre con fe. Jesús regresa de su tiempo de entre los gadarenos, está, por eso está en la barca una vez más, y ya al momento que regresa está hundido en gente una vez más. Hay una gran multitud, y entre esa multitud viene uno, según el texto de Marcos, y es importante porque Marcos lo repite tres veces en la historia, uno de los oficiales de la sinagoga. Ahora, tal vez estás aquí y estás diciendo: ¿sabes qué? La Biblia es tan extraño, yo no entiendo nada. ¿Qué es una sinagoga? Sinagoga es más o menos, para que entiendan, es más o menos como una iglesia de los judíos, que es un lugar, un edificio donde juntaron judíos para escuchar de las Sagradas Escrituras, cantar y orar. ¿Ok? Y los oficiales son los que están en cargo de lo que pasa ahí en las sinagogas. Y a uno de ellos viene, alguien popular entre su comunidad, alguien importante, un hombre. Y aquí dice que se postró a sus pies, a los pies de Jesús. Postrándose a sus pies demuestra que Jairo entiende que Jesús es alguien especial. No sabemos exactamente lo que Jairo pensó de Jesús, pero él está seguro que Jesús puede hacer algo. Mira lo que dice en versículo 23, capítulo 5, versículo 23. Y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Este es un hombre con fe. Ahora, podemos pensar, y yo puedo inventar, ¿sí? Aunque sería nada más que invención mío, de por qué Jairo está convencido de este orden. Venga a la casa, manos sobre ella, ella se va a levantar, vivir, ya. No sabemos por qué. Es verdad que Jesús ha sanado varias gente aquí, pero es como muy detallado. Pero lo que sí es importante es que Jairo es un hombre con fe. Él está seguro de que Jesús viene, pues la hija será sanada. Amigos, debemos todos acercarnos a Jesús así, con un entendimiento que Él puede hacer cualquier cosa y que Él es alguien especial. Debemos postrarnos a sus pies pidiéndole que Él nos ayude. Sabes que hoy en día, pues me da risa, aunque es sumamente triste, que es muy popular declarar cosas en el nombre de Jesús. Dios, demandamos que tú haces tal en el nombre de Jesús. Ahora, yo no sé exactamente lo que Jesús está pensando o Dios está pensando. Me imagino que Dios está pensando algo como, oh, ustedes van a demandar algo. Declaramos en, ustedes van a declarar. Hermanos y hermanas, lo que vemos aquí es un hombre con poder postrándose a los pies de Jesús con un entendimiento que tú puedes, pero lo voy a pedir nada más. ¿Quién soy yo? Para decir, ¿sabes qué? Dios, Jesús, maestro, no me importa quién es, ¿sabes qué? Yo soy un líder en la sinagoga, un hombre muy importante aquí. Entonces, hey, yo sé que hay una gran multitud aquí, dame espacio, yo soy importante. Venga a mi casa, declaro en el nombre de Dios que tú puedes sanar a mi hija, soy importante, venga a mi casa. ¿Tendría autoridad para hacer eso? Es alguien importante. Jesús es alguien interesante, pero hay que entender que Él no tiene poder. Muchos son atraídos a Él, pero es porque es alguien interesante. No es porque es como alguien como rey triunfal. No tiene casa, no tiene dinero, no tiene nada. Tiene un montón de gente siguiéndole. Entonces no hay mucho que hacer en el primer siglo, ¿sí? No había Facebook, no había teléfonos. Entonces, mira, hay un hombre sanando gente. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Todo el mundo así, siguiendo a Jesús. ¿Qué va a hacer hoy? Pero ese líder de la sinagoga que tiene autoridad se está postrándose a los pies de Jesús pidiendo ayuda. Es bonito. Jesús responde, pero no tenemos nada de lo que dice aquí en Marcos. Solo Jesús fue con él, nada más. No tenemos nada como nunca he visto un fe tan profundo. No sabemos cómo respondió. Solo como, ok, está bien, vamos. Y se van. Pero aquí vemos un ejemplo de fe. De nuevo les digo, debemos ser como Jairo y tener fe en Jesús aun cuando no hay esperanza. Ya hemos visto el pan, ya vemos el chorizo. Versículo 24, ve al 34. Una vez más, Marcos nos dice, al final del versículo 24, una gran multitud le seguía y le oprimía. Marcos ordinariamente no tiene tiempo para detalles. Entonces, si hay detalles, son importantes. Y aquí vemos que esa multitud no es como unos 25 personas. Hay una cantidad de personas y es como un caos. Están caminando y mira, todo el mundo estaba ahí escuchando Jairo y Jesús. Ahora ven, mira, ¿sabes qué? No tenemos nada que hacer y supuestamente Jesús va a ir a la casa de Jairo para sanar. Y todo el mundo sabe quién es Jairo porque es un hombre líder en la sinagoga. Jesús va a ir a sanar a la hija, vamos a ver. Entonces se van con él, ¡uh! Sí, como una fiesta. Hay que entender que ahora hay prisa. Según versículo 23, según Jairo, esa niña está al borde de la muerte. Eso no es tiempo para ir al hospital en el primer siglo. Es tiempo de decir adiós. No había hospitales, no había muchos remedios. Algo para tomar en cuenta cuando estás tentado a quejar del sistema de salud aquí en tu país, ¿sí? No sé, no tengo 8 días aquí, yo no sé nada, pero estoy seguro que es mejor que en el primer siglo. Aquí está al borde de la muerte, no es tiempo para ir al hospital, es tiempo solo para decir adiós. Jairo no tiene otros remedios. Hay la necesidad de ir con prisa porque la niña va a morir. Entre la multitud hay una mujer. Mira cómo Marcos escribe: hermanos y hermanas, disfrutan de la manera en que está escrito el libro de Marcos, todos los libros de la Biblia. De nuevo, versículo 24: y una gran multitud le seguía y le oprimía. Puro caos, todo el mundo va para la casa de Jairo. Versículo 25: y una mujer, ni sabemos cómo se llama, pero Marcos sí nos da lo importante, detalles de su vida, que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado. Estamos hablando de una mujer completamente destruida. No hay esperanza. Ahora no hay dinero. Y por tener ese problema médico, es alguien marginada. Es impura. No puede entrar al templo. No puede tocar otro ser humano. Porque ella es impura. Es destituida y marginada. Estamos hablando de una mujer sin esperanza. Pero esta mujer destituida toma una decisión de demasiada fe. Mira lo que dice en versículo 27: cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. ¿Por qué? Pues el texto nos dice, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Lo que yo me gustaría saber es cómo responderían ustedes, específicamente los que piensan que son teólogos aquí, si una mujer llegó hoy al culto y después del culto dijo: ¿sabes qué? Yo he escuchado de Jesús, yo tengo ese problema, yo voy a ir a tocarle sus ropas nada más y yo seré sanado. Me imagino que los teólogos aquí: pues hermana, sabes que vamos a seguir orando por ti, pero sabes que yo sé que tienes mucho tiempo entre los carismáticos y todo, pero Jesús no funciona así. Ahí solo hay que tener fe, hay que esperar en el Señor. Sabes que nosotros seremos sanados en los cielos. Hoy vas a seguir sufriendo, hey, no me toques, no quiero tocar, quédate ahí, me estás acercando mucho. Yo sé que estás destituida, tal vez te vamos a ayudar, pero sabes que tocar Jesús, eso no te va a hacer nada. Hay que tener fe. Espero que no pasaría aquí, pero me imagino que no es tan lejos de la verdad. Lo más interesante aquí en la historia es que su fe no fue en vano. Versículo 29: al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Eso sí nos sorprende también lo que Jesús dice, versículo 30. Enseguida, dándose cuenta de que había salido poder de él, él volviéndose entre la gente dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Jeremías, ¿me puedes explicar cómo funciona todo eso? No. Y tal vez estás aquí, no eres cristiano, estás pensando: ¿qué estoy haciendo aquí? Un gringo aquí predicando, ni sé que está la Biblia, ni sé por qué estoy en la iglesia. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Segundo lugar, tal vez estás pensando: si no me puedes explicar eso, Jeremías, nunca jamás voy a creer en este Jesús, porque tú no me puedes explicar cómo pasó todo esto. Bueno, es verdad que yo no puedo explicar eso. Pero tú, hermano incrédulo o hermana incrédula, no puedes explicar muchas cosas básicas, como qué es ser consciente, o por qué respiramos, o qué son colores, y por qué algunos vean colores y otros vean la misma cosa pero vean otros colores. Y eso no es como una pregunta que yo tengo, es una pregunta que tiene todo el mundo. Nadie está exactamente seguro, porque cuando nosotros comemos algo como un buen asado, no estoy hablando del mal asado, ese mal asado no trae gozo a nadie, pero el buen asado, cuando lo comemos, sentimos algo más que el sabor, nos gozamos, ni sabemos por qué. Nadie sabe por qué. Y eso es algo tan básico. Entonces, de verdad, cristiano incrédulo, yo no sé cómo pasa todo eso. Ustedes tampoco. Poder saliendo de Jesús. Todos los que tocaron Jesús, pues, ¿fueron sanados? Parece que no. Como dice el texto, dos veces le oprimía la gente. Todos se están tocando. Mira cómo responden los discípulos. Jesús quiere saber: hey, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: ¿quién? ¿Quién sabe? Mira, hay una cantidad de gente. Mira qué es lo que dice aquí, versículo 31. Ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Jesús, ¿qué importa? Hay gente en todos lados. Y ¿sabes qué? Estamos en camino a la casa de Jairo. ¿Qué te importa? Que, oh, poder salió. Ok, está bien, seguimos caminando. Pero Jesús, 32, miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Jesús tiene tiempo. Entonces, versículo 33, la mujer, temerosa y temblando, interesante. A mí me encanta la Biblia porque es tan humano. Sí, es sobrenatural también, pero hay detalles tan entendible para nosotros como seres humanos. Sería algo: ¿quién me tocó? Yo sentí el poder saliendo de mí, la mujer llegando diciendo: yo. ¿Sí? La mujer con fe, no, ella viene temblando diciendo: ni yo entiendo que yo tenía fe para, si toco, toqué, ya. Y Jesús, mira, miraba alrededor para ver la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa, temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y, como Jairo, postró delante de él y le dijo toda la verdad. Recuerden el contexto. Hay una cantidad de gente. Esa mujer, 12 años, problema, impura, aislada, ahora postrándose como Jairo, pero es una persona completamente diferente. Es mujer, es destituida, es nadie en la comunidad, ni puede entrar a la sinagoga ni el templo. Es más o menos el opuesto de Jairo, frente de él, dándole testimonio de su fe, igual que Jairo. Ahora, Jairo tenía fe en lo que Jesús podía hacer para su hija, aquí la mujer, lo que Jesús podía hacer para sí mismo, pero ambos tienen fe, y ahora la mujer tiene la oportunidad. Ahora, mira, hay que pensar, Jesús de verdad estaba como, hey, ¿quién me tocó? Quiero saber. Tal vez, yo sé que nosotros confesamos que Jesús es hombre, pero es Dios también, pero no es consciente de todos, todo. Muchas veces en los evangelios él quiere saber algo, o creció en sabiduría y conocimiento. Entonces él, Jesús, puede aprender. Pero creo que más que todo en ese momento, él quiso dar un momento a la mujer para dar su testimonio frente de todo el mundo. Porque sabes que, imagínense lo que pasaría si la mujer día siguiente entró a la sinagoga y ¡Wow! ¡No! Está sucia, ¿recuerdas? 12 años, sangre, vete. ¡No! Es que sabes que ayer yo toqué a Jesús y ahora estoy sanado. Sí, loca, adiós. Pero ahora está frente a Jesús, en medio de toda su comunidad, dando testimonio de lo que Jesús había hecho por ella. Y mire cómo responde Jesús. Versículo 34. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hermanos y hermanas, yo no puedo explicar cómo, yo no puedo explicar las detalles, yo no entiendo exactamente lo que pasó. Yo no creo que debemos de hoy en adelante escribir una teología de tocando las ropas de Jesús, y si nosotros podemos encontrar ropas de Jesús y tocar las ropas, podemos hacer. No es tocar las ropas, es la fe. Pero hermanos y hermanas, la verdad es que la fe de la mujer sanó la mujer. La fe en Jesús. ¿Fe en qué? No estamos seguros. No hay ninguna razón pensar que eso fue una fe salvífica. Una fe que, oh, de aquí, ahora es cristiana. No hay cristianos en ese tiempo en Marcos. Hay gente que vean algo en Jesús. Como vamos a ver, nadie entiende completamente quién es Jesús, pero ella entiende algo de Jesús, y por eso ella toca a Jesús con fe y es sanada, y ahora es proclamada a toda la comunidad. Qué bien, qué bonito, qué bendición. Como ella, nosotros debemos tener fe en Jesús, aun cuando no hay esperanza. Amigos, nunca menosprecien el poder de fe en Jesús. Nunca. Parece que todo está bien, que todo está lindo, pero Jairo, ¿recuerdan? Es interesante lo que dice Jesús a la mujer con el problema de sangre. 34, hija, tu fe te ha sanado. Y mira lo que dice Marcos en versículo 35. Aquí tenemos el otro parte del pan. Versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Mientras que Jesús está diciendo, hija, tu fe te ha sanado. Al mismo tiempo, hija, tu fe ha sanado. Hey, ¿sabes qué, Jairo? Tu hija ha muerto. Imagínense el momento para Jairo. Y Jesús, tienes tiempo para esta hija, pero por mi hija, ¿qué? Marcos es un genio. De nuevo, aprecien la forma en que está escrito. Y mira lo que pasa. siguen diciendo: tú ya has muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Maestro, alguien importante, un intérprete de la ley, alguien especial dentro del pueblo, pero nadie más. ¿Por qué molestas al maestro? Pero Jesús, versículo 36, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Este cree solamente es en tiempo presente perfecto. Es, en otras palabras, cree ahora y sigue creyendo para siempre. Hermanos y hermanas, esa idea de tener fe, esa idea de creer, no es una decisión de hoy, es una decisión de hoy y para siempre. Sigue creyendo, sigue teniendo fe. Y ahora entendemos por qué Marcos escriba estas dos historias, esos dos encuentros con Jesús en ese formato. Porque al mismo tiempo que Jesús está diciendo al Jairo: no temas, cree solamente, ha terminado diciendo: hija, tu fe te ha sanado. Entonces, es decir, hija, tu fe te ha sanado, tu hija está muerta, no temas, cree solamente. Entonces, ¿cómo funciona la mujer? La mujer funciona en esta historia como el ejemplo de fe para Jairo, para la multitud, para nosotros. Tal vez llegaste aquí diciendo: pues yo sé que debo tener fe, pero no importa el pero, ni el gato, ni el cáncer, ni tu hijo drogado, ni tu esposo en el cárcel, ni tu lucha con X o Y, no importa. Esas situaciones son difíciles. Muchas veces nosotros pensamos: esta situación no puede ser así, no aguanto esa situación. Hermano y hermana, no temas, cree solamente. Cuando llegan a la casa, hay un montón de gente, los que lloraban y se lamentaban mucho, dice el versículo 38. Estos fueron profesionales en la lamentación. Por eso, cuando Jesús pregunta en 39: ¿por qué hacéis alboroto, lloréis? La niña no ha muerto, sino está dormida. Se burlaban de él. Mira, nosotros somos expertos en eso. ¿Quién eres tú? No, estaba ahí. Nosotros somos profesionales. Hemos visto la niña. Pero Jesús entra con los padres y unos discípulos, 41 y 42, y lo que me sorprende es cuán normal y pacífico es el evento. Mira, tomando a la niña por la mano, versículo 41, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 2 años. Sencillo, entra con los discípulos: mano, levántate. Se levanta y empieza a caminar. Lo más sorprendente es 43. ¿Recuerdan el gadareno? El hombre sanado de los demonios, enviado como misionero para declarar quién es, lo que el Señor había hecho para él. Y él se fue y habló con todo el mundo, y todos quedaban maravillados de lo que el Señor había hecho por este hombre. Pero en este momento, versículo 43, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. No hablan con nadie de lo que han visto aquí. ¿Pero por qué? ¿Es porque Jesús no quiere ser conocido como un mago, como un hombre de milagros? Ya tiene la multitud, y la multitud en Marcos solo es problemática. No es una bendición, no es un señal que creen en Jesús, lo abandonan en cada rato, solo causan problemas. Nadie entiende lo que Jesús está haciendo, nadie va a entender. Vamos a ver hasta discípulos diciendo cosas tan bonitas como "tú eres el Cristo" y después "vete de mí, Satanás". Porque la verdad es que los discípulos no entienden quién es Jesús. Aquí esos tres, ellos no van a entender. Pedro, Jacobo y Juan, presten atención a lo que hacen en las historias que vienen en Marcos. Prevista, no es muy bueno. Han visto eso, pero no entienden lo que han visto. Como Marcos nos ha dicho en capítulo 1, versículo 1, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero como ustedes verán en esa serie en Marcos, nadie entiende hasta el final, hasta su muerte y hasta su resurrección, quién es. El enfoque de este pasaje no está en los milagros de Jesús, aunque sí demuestran su autoridad. Hemos visto la autoridad de Jesús sobre la tormenta, naturaleza, demonios con el gadareno, enfermedad con la mujer y ahora hasta la muerte con la niña. Pero el enfoque aquí está en la fe de Jairo, la fe de la mujer. Debemos preguntarnos, ¿tenemos ese tipo de fe? ¿Fe para hoy? ¿Fe para siempre? Fe en Jesús, no solamente fe que Jesús puede sanar, aunque eso sí es importante, sino fe en que Jesús puede hasta salvarnos de nuestros pecados. Pero quiero enfatizar, hermanos y hermanas, que el Jesús que puede salvarnos de nuestros pecados es también el Jesús que puede sanarnos. ¿Nos va a sanar? ¿Quién sabe? Es su propósito, no nuestro propósito. Pero nunca niegan el poder de Jesús para sanar, para salvar, hasta para resucitar gente. Yo no sé si lo va a hacer, pero lo ha hecho varias veces. Nunca niegan el poder de Jesús. Pero lo que vemos aquí en la sanación de la mujer y de la resurrección de la niña es bonito, pero son señales de algo mucho más grande que nadie en el momento entiende, pero que tú y yo sí podemos entender, que este Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Irónicamente, el hombre que va a levantar otros de los muertos será muerto en no mucho tiempo después de ese evento, clavado en una cruz. ¿Por qué? Porque él dijo frente de todos, sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el yo soy, el Hijo de Hombre. Y por eso lo crucificaron. Pero como aquí, como la prevista que vemos aquí, este Jesús que levantó la niña de entre los muertos, él será levantado de entre los muertos para probar que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Amigos, no teman, crean solamente, aun cuando no hay esperanza. Oramos. Señor, te damos gracias por estos textos, por estos ejemplos en la vida de Jesús. Somos como Jairo muchas veces. Tenemos fe, pero nuestra fe es frágil. No es frágil por quién es Jesús o lo que creemos de Jesús, sino por las situaciones en nuestras vidas. Confesamos que Jesús es alguien poderoso, alguien especial, pero hay tantas cosas, tantos problemas, tantos desafíos en la vida, y somos tentados en cada momento temer, no creer, no tener fe. Ayúdanos a no temer, a creer solamente, aun cuando no hay esperanza. En nombre de Jesús oramos. Amén.